Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a mirar Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Y no solo hay dos sacramentos hoy, sino que tenemos un especial de dos por uno, dos parábolas por una, damas y caballeros, por el precio de una. De pronto recuerden, hace dos semanas mirábamos a Jesús en el campo cuando se estaba contando de la semilla. Él sacó de su bolsa la semilla y la esparció y quería enseñarnos unas cosas acerca de la responsabilidad de nosotros, los humanos. ¿Qué tipo de corazón tenemos que va a recibir la palabra cuando nos llega? Bueno, la mañana de hoy estamos ante Jesús y tenemos de nuevo aquí tierra en las uñas y vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una palabra bíblica para decir que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer las cosas que quiere y para hacer que pasen. Entonces, creo que escuchen mientras escuchamos las parábolas de Marcos 4. También dijo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les explicaba todo. Oremos. Señor Jesús, somos tus seguidores y queremos que por tu espíritu nos expliques todo, porque sin ti, sin tu palabra, sin el movimiento de tu espíritu, estamos perdidos. Tú eres la vida, el que salva. Señor Jesús, por favor, líbranos en este momento. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo comenzó con un gancho de papel rojo. Estaba ahí en el escritorio un día de Kyle MacDonald y él lo miró y pensó en algo. ¿Recuerdan ese juego? Bueno, el juego que yo jugaba, más grande, mejor. Más grande, mejor. Cuando uno intercambia algo pequeño por algo más grande y uno ve qué tanto, cuánto, hasta dónde puede llegar. Se preguntó, ¿qué podría ser si juego ese juego con este gancho de papel rojito? Entonces hizo un sitio en internet y publicó algunos anuncios y dijo, a ver, ¿alguien está interesado en intercambiar en internet este gancho de papel rojo? Y alguien de Vancouver, una joven, dijo, bueno, yo te lo cambio por este esfero pez. Es un esfero que se ve como un pez, esfero pez. Y lo cambiaron. Era más grande y mejor. Y ese mismo día alguien de Seattle lo contactó y dijo, yo quiero ese esfero que parece un pescado y te lo cambio por una chapa de una puerta, que era más grande, y así lo hicieron, fue más grande y mejor. Unos días después las cosas se pusieron más interesantes, lo cambió la cerradura, la chapa, por una parrilla para cocinar, como para ir a hacer de camping, con combustible más grande y mejor, y le dijo, bueno, yo le cambio esa estufa por un generador, Honda, marca Honda, mejor, más grande y mejor. Y más adelante se cambió por un barril de cerveza y luego un signo de Budweiser, de la cerveza Budweiser. Y lo podías llenar con cualquier tipo de cerveza que lo pudiera hacer, entonces como una fiesta instantánea. Y de alguien en DJ, una personalidad, dijo, bueno, yo cambio mi motonieve por esa barril de cerveza y el signo de Budweiser más grande, mejor, y así comenzó a hacerse más grande. Entonces ahí se convirtió el motonieve en un camión, luego en un contrato de grabación para un artista musical, y luego un año de un apartamento sin pagar arriendo durante un año, y luego se convirtió en una tarde con Alice Cooper, la estrella, y luego se convirtió en un globo de nieve del grupo Kiss. la banda de rock que se hizo en un papel protagonizado en la película y luego una casa de dos pisos en la provincia de Saskatchewan, en Canadá. Todo partiendo desde un gancho de papel y cada vez se hacía mejor y más grande, mejor y más grande, mejor y más grande. Y todo eso pasó durante un año. Yo les estoy dispuesto a apostarles que si miramos nuestros corazones y el crecimiento como seguidores de Jesús, no parece así, no se ve igual. Tengo razón, más grande y mejor cada vez. Entre más grande, mejor, más grande, mejor. No ocurre, ¿cierto? De hecho, sintamos de pronto que estamos todavía como el gancho de papel o como el esfero pez todavía en esa etapa temprana. Pero más grande y mejor, todavía no, todavía tengo las mismas tentaciones, tengo los mismos problemas con las conductas que le hacen daño a los que amo, a quienes amo, a mi alrededor. Me pregunto si alguna vez las cosas van a mejorar en mi corazón. Escuchemos, iglesia, el crecimiento cristiano es lento. Es muy lento, es un proceso muy lento. Y cuando las personas como ustedes y nosotros, si somos honestos, es tan lento que a veces miramos nuestros propios corazones y nos preguntamos si el crecimiento cristiano sí está ocurriendo o no, o para nada. Pero hay buenas noticias en Cristo Jesús para todos nosotros. Y nos dice, sí, está pasando, está ocurriendo, es lento, pero se está llevando a cabo, se lo garantiza. De hecho, les garantizo con mi propia vida, dije Jesús, que está ocurriendo el crecimiento cristiano. De acuerdo a este pasaje, es como una pequeña semilla que cuando Jesús la planta, crece de forma misteriosa y con un potencial infinito. Comencemos con la primera parte, el crecimiento misterioso. Entonces Jesús pone esto en el campo con el granjero, el hombre que salió a plantar y dice, bueno, salió un hombre a sembrar y cuando llega a la semilla, se acerca a la semilla y la mira muy detenidamente y bueno, la mira y pasa todo su tiempo con esa semilla e incluso les habla a la semilla, el granjero, ¿no? Tú eres la mejor semilla que he visto y un día vas a ser grande, un árbol grande, una planta grande y vas a dar fruto en todo el mundo y se queda allí y espera que crezca. ¿Es lo que hace Jesús? No. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? No, cuando la plantas, es como el versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ocurre, pasa. Y es un misterio. Una vez, un escéptico agnóstico asistía a nuestra iglesia. Una persona muy querida en esos días, pero no confiaba su vida en Jesús como su salvador, como muchos de sus miembros de la familia sí lo hacían. Pasábamos mucho tiempo juntos. Teníamos unas conversaciones muy entretenidas juntos. Traté de leer libros con ellos, con él, y de la forma más sabia que pude, traté de presentarle a Jesús. También tenía mi, como el pitillo, trataba de soplarle vida, un aliento de vida, trataba de decirle, tú eres la persona mejor que no sea cristiana que conozco un día, vas a ser el mejor cristiano en todo el mundo. Y luego él se fue, ya se fue a vivir a otra parte. Y aún no era un seguidor de Jesús, de hecho se fue a un país donde había muchísimas más mezquitas que iglesias. Y hace un par de años me contactó, sin embargo, y me dijo, hola, ocurrió, ya pasó, fui bautizado. Ahora soy un seguidor de Jesús como el resto de mi familia. Y yo estaba tan agradecido, pero me recordó que yo no tengo el poder de crear, yo no tengo el poder de crear una vida espiritual o hacer que la gente crezca espiritualmente. Y ninguno de nosotros tiene ese poder. Yo hice mi trabajo fielmente con mi amigo, pero al final del día, ¿quién produjo el crecimiento? Fue Dios. Dios fue el que hizo. El hombre lo plantó la semilla y se va y sigue con su vida. Se acuesta, se despierta, así una y otra vez pasan los días, pero no. ¿Quién es el que hace que crezca la semilla? No es el hombre, porque el hombre no puede. No sabemos cómo es que las semillas se vuelven en plantas. Bueno, si hay un profesional en botánica nos puede explicar, pero ¿de dónde viene esa chispa de vida? Eso es como un misterio. Es un milagro. ¿Cómo ocurre eso? Es lo que nos dice el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga. Después, grano lleno de espiga. Es un misterio, pero es la realidad del crecimiento cristiano. Nosotros no lo podemos forzar. Y si de verdad no sabemos ni siquiera cómo ocurre, lo ignoramos y eso nos puede ayudar como asustar a alguno de nosotros, porque miramos a nuestros hijos incluso y decimos, bueno, mis hijos comienzan a mostrar algunas señales de fe en Jesús, pero me pregunto si van a crecer espiritualmente, cristianamente, van a seguir a Jesús toda su vida. O una pareja joven que experimenta su primera crisis matrimonial, se preguntan, ¿vamos a sobrevivir esto? ¿Vamos a aprender a confiar uno en el otro? Podemos hacer todo lo correcto, pero no tenemos el poder para salvar nuestro matrimonio. O de pronto lo podemos pensar individualmente acerca de nuestros propios pecados. ¿Sí? Puedo leer libros, hablar con mi pastor, hacer todo lo correcto, pero no puedo, en realidad no puedo quitar el pecado de mi corazón. Los pastores en todas las partes del mundo se preguntan lo mismo, pensando cómo era la iglesia antes, mirando las misiones en este mundo de COVID. Podemos hacer todo, planear, plantar, pero la iglesia va a hacer lo mismo, la misión, las misiones van a crecer, expandirse como antes. No lo puedo hacer yo, no tengo el poder. Yo no puedo hacer que crezca, es un misterio. Y se siente como si fuera una mala noticia, ¿no? Que lo asusta a uno, porque no tenemos el control y no entendemos que no podemos hacer un listado de verificación, sí, ya hice, ya hice, ya hice, y entender cómo funciona. Y sobre todo para nosotros los occidentales nos preocupa mucho el misterio. Pero ¿saben quién no está preocupado? Dios, Dios. No le preocupa. Lo que es un misterio para nosotros no es un misterio para él. Mientras nosotros no tenemos el poder para que eso ocurra, él sí tiene el poder para hacerlo. Sin importar qué. Los hijos sí crecen espiritualmente, los matrimonios se salvan, la gente sana y se recupera de sus propios problemas, la iglesia y sus misiones avanzan sin importar qué. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos fuertes y geniales? No. Porque Dios lo hace, es el que lo hace, es quien nos libera. Y esto nos debe producir confianza. Y nos libera para esperar, mirar, confiar y pedir a Dios, Dios, haz esto más grande y mejor, hazlo tú, Dios. Y a propósito, cuando leemos la Biblia de forma consistente, el mensaje de mejor y más grande. No es un mensaje de mejor y más grande porque yo soy el que trabajo duro y soy más fuerte. No, mejor y más grande hablando del crecimiento espiritual, no es porque yo tengo esto y voy a negociar con Dios. Si me haces esto, yo hago esto por ti. No, así no es como funciona en la Biblia. Todo es por gracia. Todo es gracia. Es únicamente gracia recibir lo que no merecemos. Es el mensaje de la cruz más grande y mejor. Pasó en la cruz porque Jesús, que era el más grande y el mejor, se hizo que el más pequeño y el peor por nosotros, a nuestro nombre, cuando él cargó nuestro pecado. Y nos reemplazó. Él cambió su justicia por nuestro pecado. Pues nuestro pecado, perdón. Como cuando germina la semilla se acaba, pero brota y nace vida. No es que esto signifique que no haya un programa de crecimiento recomendado, esto lo comentó hace la semana pasada. Está basado en las escrituras, los sacramentos, la oración y la comunión. Sí, estas son cosas que nos hacen crecer, pero esas cosas solas no nos hacen crecer, no se garantiza. Si Dios no está presente, uno no crece ni un solo gramo. Si Dios está, hay crecimiento. Así que debemos confiar y esperamos y pedimos, oramos que el misterio, el reino de Dios, con este crecimiento misterioso se haga presente Y así es la forma, la trayectoria de la vida cristiana, la misión de Dios, más grande y mejor, incluso cuando es doloroso, pero incluso muy lento. Aprendí esta semana que el organismo más antiguo en la faz de la Tierra es algo que se llama un pino Bristol Cone. Está en California. De hecho, lo han nombrado Matusalén. En alguna parte de California no tengo imágenes y nadie puede ir a verlo porque aparentemente alguien lo mantiene este secreto porque le preocupa que todos van a querer ir a verlo y se va a dañar. Entonces es un secreto, pero hay un árbol que literalmente es más viejo que Abraham, Moisés, no sabemos, pero se estima que en el año 2833 antes de Cristo fue cuando comenzó a germinar este árbol, como hace 5000 años, tiene 5000 años de edad. Es un árbol muy muy viejo. Lo interesante, lo curioso es que crece y crece y crece, pero ¿sabe cuánto crece tan rápido? ¿Cuánto? ¿Qué tan rápido crece? Como un décimo, la décima parte de un milímetro. Eso crece cada año, la décima parte de un milímetro. Eso es un crecimiento muy lento, ¿no? Pero crece y crece. ¿Y saben qué? A medida que crece, lanza otras semillas en el mundo que se están preparando para su propia trayectoria de 5000 años con potencial infinito. Ese es el tipo de potencial infinito que estoy tratando de escribir. Jesús pasa de un grano de la semilla mostaza. En los versículos 31 y 32 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Sí, les dimos a los niños las semillas de mostaza y pudieron hacerlo. Bueno, las regalan por todas partes, bueno, y tuvimos que recogerlas, pero bueno. Pero son pequeñas, muy, muy pequeñitas. No son las pequeñas en el mundo, pero para Jesús, la audiencia de Jesús representaban lo más pequeñito de la vida, pero Dios lo utiliza y crece, y crece, y se hace, bueno, algo importante en nuestra vida, como esta flor que se convierte luego más adelante en un árbol de 20 pies, como 18 metros, pero Dios quiere que pensemos en nuestro potencial. El reino de Dios crece las cosas, de cosas pequeñas e insignificantes, y se convierten en cosas que son grandes e importantes, grandes y mejores. Y esto ocurrió justo al frente de nuestros ojos, ¿cierto? ¿Quiénes eran los discípulos con quienes comenzó Jesús? No eran nadie, ¿cierto? Personas insignificantes, comunes, no eran teólogos, educados, eran personas del común. Y aún así, en el momento en que Jesús les habla, ¿recuerdan cuando comenzó? ¿Qué ocurre? Cuando estaba enseñando frente a una multitud, ¿no? Se tuvo que ir a un bote porque la multitud era tan grande que era la única forma que lo podía hacer. Entonces estaba en el bote desde allá y él expresaba su voz y lanzaba su voz y pegaba sobre el agua y rebotaba y escuchaba a la multitud. Un par de años más adelante, está con su grupo de discípulos entrando a Jerusalén. ¿Y de quién es la voz que se escucha ahora? Es la voz de la multitud que canta, Hosanna, Hosanna, dándole la bienvenida a Jesús, el Mesías. Pensaban que era el Mesías, que sin embargo, que no era el que ellos querían, pero su voz se reproducía y se repetía durante décadas y décadas en la región y en el mundo. Las buenas noticias de Jesús crucificado y resucitado ha logrado eco a lo largo de la historia. Nos gusta decir que cuando las cosas pequeñas se hacen en cosas grandes, la expresión es que se vuelven virales. Creo que de pronto tengamos que cambiar esa expresión ahora que es literal, que el virus, el pequeño virus, se ha convertido en algo que limita a todo el mundo. Pero la idea es que los niños, por ejemplo, con su celular, capturan un momento en la historia y de verdad es algo asombroso y todo el mundo lo ve. Reproducciones por millones, se vuelve viral. Pero las cosas virales tienen una vida muy corta, un periodo de vida, un lapso de vida muy corto. por ejemplo, en el teléfono celular, pero ya el día siguiente es una noticia vieja. Nadie lo va a ver, o el año siguiente nadie lo va a ver con ninguna emoción. Algunas personas hoy les gusta decir que la cristiandad se ha hecho viral en los últimos 2000 años, pero que ahora se detiene. Que aquí es cuando termina, es el final de la cristiandad. Pero en realidad esto es algo racista y lo podemos discutir más adelante. Ciertamente no es así, pero no es preciso para nada, no es cierto. La cristiandad no se está disminuyendo. Hace unos años el doctor Paul Kostra, dando una charla, compartió con nosotros unas estadísticas que nos sorprendieron. El año 100 del Señor, después de Cristo, la población del mundo estimada era 180 millones y había medio millón de cristianos. Si uno saca la cuenta, eran más o menos un cristiano por cada 362 personas. Lo adelantamos 18 siglos, al año 1900, la población del mundo era 1.600 millones y había 40 millones de cristianos que profesaban la fe cristiana, es decir, un cristiano por cada 40 personas. Y en 1980 la población del mundo llegó a 4.500 millones y había 275 millones de cristianos, quiere decir un cristiano por cada 16 personas. En el año 2004 la población mundial llegó a 6.200 millones, de los cuales 677 millones eran cristianos, quiere decir un cristiano por cada 9 personas. En el momento en que dio su charla, 4 o 5 años, la población del mundo era más o menos 8 mil millones, 7 millones, entonces la estadística era un cristiano por cada 8 personas. Y no tenemos ninguna razón para creer que esa tendencia se va a revertir o que va a cambiar, no importa lo pequeño o grande. Piensen que son Estados Unidos y Europa, parece que está creciendo y creciendo. Si pensamos en el libro de Rebecca McClendon, Confrontando la Cristiandad, cita algunas de las estadísticas y nos apunta a un tanque de pensamiento independiente. Dice que para el 2060, midiendo la población del mundo y la tendencia actual, 32% de la población del mundo se identificará como cristiana. ¿Y cuál es la cifra? Quiere decir casi un cristiano por cada 3 personas. ¿Sí? Está creciendo, se está esparciendo. Hay un crecimiento. ¿Lo ven? ¿Ven la expansión, el crecimiento? Esa es la trayectoria del reino de Dios. Aumenta, se hace más grande y mejor, más grande y mejor. Y es verdad, y en un día va a llegar Jesús y haciendo todas las cosas nomás, pero aún así. Y es verdad en nuestro corazón, esa misma experiencia, ese crecimiento, es cierto en el corazón, justo en esas áreas donde más lo necesitamos, se hace más grande y mejor la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero hay una condición, sí, eso pasa, sí, somos como las aves del versículo 32. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué dice la escritura? De pronto ocultándose, resguardándose de sus predadores, pero descansan, moran sobre la sombra de las ramas de este árbol. Descansan a su sombra. Allí tienen vida y descanso, a la sombra del árbol de mostaza. Encontramos nosotros descanso en la sombra del reino de Dios, es la forma de decir, escucha, descansamos en la sombra de Jesús, de la cruz de Jesús. Él vivió por nosotros, murió por nosotros y se levantó por nosotros y está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Estamos descansando en la sombra de la cruz de Cristo Jesús. Es el único lugar donde podemos hacer y experimentar ese crecimiento. Allí es donde ocurre el crecimiento, en Jesús. Ayer me acordé de esto. Muchos de pronto conocieron a Joe Stolte, un misionero. Durante casi 55 años yo vi el servicio funerario ayer. Bueno, sobre todo cuando sus hijos, espero que mis hijos lo hagan, pero sus hijos contaban la historia del servicio que hacían sus padres, que prestaban sus padres aquí en Colombia, en el 65. Joel y Nancy tienen sus hijas, llegaron a Loma Linda en el 65 aquí en Colombia. En esos años, un lugar muy aislado, muy retirado, y comenzaron a conocer el pueblo Waimajá. De hecho, se conectaron tanto con el pueblo Waimajá que sus niños crecieron allí, se sentían como familia, todos podían hablar Waimajá y se quedaron allí en esa comunidad hasta que las guerrillas lo sacaron hacia Bogotá en más o menos en los 80. Todo el tiempo en esa comunidad se ocupaban de sus necesidades, eran personas amorosas, enseñaban cosas prácticas para que mejoraran su vida, pero yo hacía algo adicional para este pueblo que nadie hacía, escuchaba, se sentaba y escuchaba cómo hablaban su idioma Waimajá, y lo escribía y desarrollaba un alfabeto y comenzó a enseñarles cómo leer y cómo escribir su idioma Waimajá, ese dialecto que tenía o había tenido toda su vida, la historia de este pueblo. Y en el proceso muchos se convertían, aceptaban la fe y estaba también formando líderes y tenían una meta. Esas personas deberían tener una Biblia en su idioma. ¿Cómo sería traducir la Biblia al idioma de esta tribu, Waimajá? Y comenzó hace más o menos 20 años, 20 años atrás, comenzó a traducir la Biblia a Waimajá. Trabajaba con Fernando, quien le ayudaba en los temas del idioma. Fernando, el 8 de febrero de este año, nos envió un correo electrónico de parte de Joe. El correo decía: Joe, después de 20 años, ya se hizo, está traducida. Todo el Nuevo Testamento, la obra está consumada. 8 días después, que era siempre mi oración, Joe se reunió con Jesús a los 84 años de edad. Se fue a estar con el Señor. Hay algo curioso que pasó en esta época del año, el año pasado. Mi oración siempre era que Joe viviera lo suficiente para ver que se completara la traducción de la Biblia a Waimajá. Entonces, para este momento del año pasado, Joe le dije: yo, ¿hay algo que podamos hacer para acelerar el proceso? Y él dijo: no, no, confiar en Dios, confiar en el Señor, ser pacientes, es lento, va a pasar, va a ocurrir, se va a dar. Y tenía toda la razón. El tiempo de Dios es totalmente perfecto, aunque a menudo sea mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos. Ese proyecto fue demasiado lento, muy lento, pero aún así fue perfecto, justo a tiempo, porque Dios es quien hace la obra. Y lo que Dios comienza, Él lo termina. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la esperanza que tenemos, que aunque sea muy lento el crecimiento cristiano, aunque nos veamos aquí como el gancho de papel rojo que les conté al comienzo, aún así Dios está obrando y no está haciendo que crezcamos mejor y más grande algún día. Algún día así será, todo depende de él. Pero tenemos un llamado a mirar, esperar y confiar y orar, pedir: Señor, termina tu obra en nosotros, no importa lo lenta que sea. Oremos. Gracias, Dios, por estas buenas noticias. Gracias que nuestra propia condición y estado no se queda a nuestra propia voluntad en nuestras manos, sino que tú eres el obrero fiel, y yo oro por mis amigos y por mí, mis allegados, toda la iglesia, porque tenemos mucho camino por recorrer. Danos la fortaleza para confiar en la cruz, a confiar en ti, Jesús, así como tenemos que ser en nuestros propios corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.